en Así las Cosas.
Ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca.
A todas las personas que llegan a su centro de salud y por alguna razón no hay un medicamento, el objetivo es resolverlo en estos 2 meses. Poco a poco está llegando los medicamentos. Obviamente hubiéramos querido que en marzo se resolviera todo, como lo habíamos planteado.
Así las Cosas.
8 de la mañana con 36 minutos. Y les decía hoy desde temprano, es más, se los comenté el día de ayer cuando se estaba publicando esto que entiendo es la primera entrega, ahorita nos lo dirán a Yeli, de un trabajo en Animal Político que dice IMSS entregó más de 1,000 millones de pesos en contratos de medicamentos a socios del yerno de Rocío Nale, hoy gobernadora de Veracruz, que vendió hasta 800% más caro. Y está aquí con nosotros en la cabina Nayeli Roldán, periodista, escritora, reportera de Animal Político. Nayeli, querida, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, maestra? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias siempre por el espacio. Por
no, hombre, al contrario, querida Nayeli, gracias por venir hasta acá. Pero, a ver, esto que se publica primero, ¿es la primera parte?
La primera, hoy publicamos una segunda parte, mañana otra, y nos vamos a seguir así durante las próximas 3 semanas con el tema de salud y distintas revelaciones de este tipo.
A ver, tú, es un tema que además conoces, hemos hablado contigo de este tema, incluso el libro que publicaste al respecto, es un tema que conoces. A ver, ¿de dónde arranca y qué sería lo nuevo de esto, ahora sí que de esta entrega?
Sí, por supuesto.
De estas entregas.
Sí, de estas entregas. Recordarás, Gaby, y también el auditorio, que el año pasado publicamos esta investigación que se llamó No Fuimos Dinamarca. Esta es, digamos, la continuación de esa investigación, solo que con una diferencia, y así lo plasmamos en el subtítulo, que es la corrupción detrás del desabasto. En la primera parte de No Fuimos Dinamarca, lo que revelamos es que el presidente López Obrador tomó ciertas decisiones que básicamente consistió en cambiar cada año el proceso de compras.
De medicamentos.
Y cada año terminó siendo un fracaso. Por eso es que al siguiente intentaba otra manera, y eso lo que terminó trayendo, digamos, es desabasto. Pero en esta ocasión, Gaby, demostramos que no solamente se trataron de malas decisiones o de una gestión deficiente administrativamente, sino que en este caso eso permitió que hubiera quienes se aprovecharan del negocio de la venta de medicinas. Y en este caso lo que revelamos es que, primero que nada, que el gobierno vendió compró a sobreprecio. O sea, medicinas de hasta 800% más caras que las que podían ofrecer otros proveedores. Y esta investigación, Gaby, partió de una pregunta periodística que creo que todos nos hacemos a la hora de arrancar un tema, que es ¿por qué el gobierno eligió a estas empresas y no a otras? ¿No? ¿Por qué los contratos estaban concentrando en estas empresas? Y la primera pregunta es, pues, ¿de quién son las empresas? Y así continuamos jalando el hilo, y el hilo nos llevó justamente a que los dueños de esta empresa eran la familia del socio del yerno de Rocío Nale. Y fíjate qué curioso, cuando uno empieza a investigar, los datos, las fechas te hablan. En este caso, estas empresas, una llamada Etomedical y otra abastecedora de medicinas y materiales, lo que ocurrió es que en 2014 constituyen Etomedical con dueños que, digamos, no son nada conocidos. Y el siguiente año la empresa gana 2 contratos por menos de 5 millones de pesos con el gobierno, 2015. Los siguientes años la empresa está inoperante, digamos. ¿Pero qué crees, Gaby? En 2020, justo 2020, ocurre algo que hace la bonanza de la empresa, y es que entra a la empresa, compra acciones, una mujer llamada María Teresa Muñoz Carabeo, que ella es la esposa del empresario Aldo Díaz Pérez. Aldo Díaz Pérez es el socio del yerno de Rocío Nale. A partir de que hay ese movimiento en la empresa en 2020, comienzan los contratos del gobierno por adjudicaciones directas. Es decir, significa, para quienes nos escuchan, que el gobierno no hace concursos para elegir a las mejores empresas y los mejores proveedores con las mejores condiciones, sino que las adjudicaciones directas significan eligen al proveedor y le dan el contrato directamente. Eso finalmente termina siendo pues favoritismo. Claro. Y en este caso fue muy evidente que en 2020, cuando hay este cambio, comienzan los contratos que sumaron 700 contratos por más de 1.200, o por casi más bien 1.200 millones de pesos entre 2020 y 2023 solamente para esta empresa. Y luego aquí viene otro dato relevante, Gaby, de uno, quienes nos escuchan también dirán, y bueno, ¿no es ilegal que la familia política, en este caso de Rocío Nale, ahora gobernadora, o en ese entonces secretaria de Energía, tenga negocios? No, por supuesto, pero aquí se van sumando elementos. Uno, adjudicaciones directas. Dos, eligieron a esa empresa, a esas empresas aunque vendieran a sobreprecio. Tres, es del socio de su yerno y además su socio cercanísimo, porque el año pasado también supimos por una investigación de N+, que Aldo Díaz Pérez y Fernando, el yerno de Rocío Nale, tenían otras dos empresas donde recibieron en depósitos 100 millones de pesos de compañías que habían obtenido permisos para comercializar hidrocarburos, justamente en el periodo en el que Rocío Nale era secretaria de Energía, o sea, la cabeza del sector. Entonces, aquí ya hay demasiados elementos, Gaby, que creo que no necesariamente tendrían que ser casualidades.
Oye, y a ver, te hago una pregunta que, por supuesto, me puedes calificar de ingenua y no pasa nada, pero, digamos, por lo menos, ¿resolvieron el problema del abasto? Porque, digamos, y ahorita regresamos a todo esto, pero yo diría, bueno, que hay todo esto, ¿no? Uh-huh. Que si las adjudicaciones directas, que si el conflicto de interés, que si el sobreprecio, ¿por lo menos se resolvió el problema del desabasto?
Ese es, creo que, el tema, Gaby, el tema, porque ocurre todo, o sea, ocurre que benefician a estos, ocurre que gastamos más, y lo peor es que no se soluciona el desabasto. Este tipo de contrataciones, digamos, la ley las prevé, son legales, porque se argumentaron incluso en las delegaciones del IMSS para hacer estas adjudicaciones directas a estas empresas y a muchas más, que necesitaban las medicinas, que no les habían llegado, justamente por todo el desastre que significaron las compras de Andrés Manuel. No les llegaron las medicinas y tenían que hacer estas contrataciones. Se llaman urgentes, ¿no? Y uno dirá, por supuesto. Claro, pues ni modo. Si se necesitan, hay que comprarlas y bueno, y si las venden caras, pues ni modo. Pero ¿qué crees, Gaby? Al revisar también las comprobaciones, digamos, los cumplimientos de esta empresa, encontramos que, por ejemplo, había medicinas que entregaban una caja de medicinas a una farmacia en un hospital 3 meses después. Una caja. Una. O sea, es... Tú dices, es que esto es la locura, porque este tipo de contrataciones tendrían que cumplirlos en los siguientes 10 días. Uh-huh. Y pues resulta que cuando empezamos a ver las fechas de distribución, se tardaron hasta 3 meses en completar los pedidos, y pedidos que incluían una caja, o 5, o 3. Y los datos también confirman esto, Gaby. En el sexenio de Andrés Manuel, se multiplicó por 5... las recetas que no se surtieron en el sector salud. Con Andrés Manuel no se surtieron 5 veces más recetas que con Enrique Peña Nieto. Y con esto también quiero insistir en que el sistema de salud en este país nunca ha sido perfecto, nunca ha sido eficiente al 100%, nunca ha tenido un 100% de abasto. Eso es un hecho. Pero digamos que los problemas que derivaron de el cambio del modelo de compras cada año trajeron muchas más consecuencias, y que ahora se suman este tipo de cosas, ¿no, Gaby? También.
Es que, a ver, y una y otra y otra y otra vez hablamos de esto y pareciera, no, o sea, es como un barril sin fondo, en donde se van los recursos, se van los recursos, se van los recursos, evidentemente los recursos públicos, las medicinas no llegan, la gente sigue muriendo, sigue no teniendo sus tratamientos, sigue desesperada. Creo que tenemos por ahí unos testimonios, Nayeli, de parte de esto que investigamos. Vamos a escucharlo y ahorita nos cuentas qué es lo que estamos escuchando.
Sí.
Este medicamento, pues cada vez que voy con el hematólogo tengo que pasar a la farmacia a solicitarlo y nunca lo tienen. Y cada mes es lo mismo.
Entonces ya van pues muchas ocasiones que yo la tengo que estar comprando porque no hay.
Al no encontrarlo en el IMSS, pues me tengo la penosa necesidad de comprarlo por fuera, pero es un medicamento que va de los 2,000 a los 3,000 pesos.
O sea, parte de los testimonios que tenemos, y podemos tener cualquiera, porque cada vez que hablamos de este tema aquí también nos llaman por teléfono y nos dicen. Es decir, no llegan las medicinas, la gente sigue desesperada, y aquí estamos hablando de esto, de la cantidad de dinero y el sobreprecio. Hasta 800% más caro, Nayeli.
Es que es un insulto, Gaby. Es realmente algo indignante. Te voy a poner un ejemplo.
Sí.
La sitagliptina, que es un tratamiento para la diabetes, que es una enfermedad, pues, con la segunda con mayor prevalencia en este país, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues resulta que Etomedical, esta empresa, la vendió en 2,190 pesos cada caja. Uh-huh. Cada caja. ¿Sabes en cuánto la vendió otro proveedor? 247 pesos. Ocho veces más cara. Incluso este precio, los 2,190, es más de lo que se puede conseguir ahorita en la farmacia de la esquina, ¿no? Y se supone que estas compras, evidentemente, tienen que ser, pues, a un precio mucho menor debido al volumen en el que compra el gobierno, y que obviamente eso le conviene a los proveedores. Y luego también, Gaby, tenemos otros ejemplos de carboplatino, que es un tratamiento para cáncer. La delegación Sinaloa compró 1,260 piezas, pero a la hora que le pedí las comprobaciones vía transparencia de a dónde se distribuyeron, cuántas se distribuyeron, pues no entregaron nada. Su comprobación de ese pedido fueron las facturas. Y yo digo, bueno, claro, evidentemente la pagaron, ¿verdad? Uh-huh. La cosa es que realmente haya llegado. Y creo que, Gaby, ese es el punto medular, y que creo que para quienes nos escuchan y para quienes a veces, digamos que tienen cierta resistencia a ciertos datos por, pues no sé, por apoyar finalmente a una propuesta política en la que creen, más allá de eso, yo lo que diría es: cada decisión que toman nuestros gobernantes nos impactan de manera directa, y en el caso de salud es todavía más evidente. Que haya una equivocación, que se compre a sobreprecio, en este caso, por ejemplo, significa que el IMSS, el gobierno federal, gastó más, pero obtuvo menos piezas de medicamentos. Que haya menos piezas de medicamentos significa que alguien que vaya a un hospital probablemente ya no va a alcanzar la única caja que le dieron, que repartió esta empresa en esa farmacia, y que cuando vaya le van a decir no hay, y que cuando regrese le van a decir no hay, y que algunos tendrán la posibilidad de comprar sus medicamentos, pero hay quienes no, Gaby, y esa es la diferencia. Quienes no tienen incluso para solventar una medicina, por muy barata que tú pienses, porque hay gente que realmente tiene condiciones económicas muy complicadas, va a repercutir en su salud, puede empeorar su salud, y en algunos casos, sin lugar a dudas, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. De eso estamos hablando. ¿Por qué nos importa que los recursos públicos se desvíen? ¿Por qué nos importa a qué empresas contrata el gobierno? ¿Por qué nos importa verificar qué es lo que hace el gobierno de cualquier color? Porque cada una de esas decisiones nos impacta directamente. Y como, fíjate, ayer que hablaba con Manur, mi compañero me decía: la corrupción cuesta, pero en el caso de medicinas, la corrupción cuesta dinero, pero en el caso de medicinas cuesta vidas. Esa es la diferencia.
¿Quiénes son los responsables de esto? Ya sé que podemos hablar de la presidencia, no sé qué, pero ¿quién va autorizando este tipo de cosas?
Exacto. Mira, Gaby. Las delegaciones del IMSS, que son quienes hicieron estas compras, tienen facultad para hacer las contrataciones, sin lugar a dudas. Justo bajo esta lógica de que si necesitan cierta medicina, no se pueden esperar a la gran licitación, claro, del gobierno federal. Pero hay una diferencia, que es: cada peso que sale de las delegaciones del IMSS tiene que ser autorizada por el IMSS central. Estamos hablando de la administración dirigida por Zoe Robledo, por supuesto, y el resto de funcionarios públicos de finanzas, de administración, de la coordinación de delegaciones, y que ellos tienen que autorizar que, digamos, estas faltantes que dicen que hay en las delegaciones puedan hacer las adjudicaciones directas y se puedan pagar. Eso lo autoriza el IMSS central. Es decir, tendrían que haber alarmas encendidas de los sobreprecios. Tendrían que haber alarmas encendidas de el favoritismo para ciertos, claro, proveedores. Y eso no ocurrió. Y también aquí aprovecho, Gaby, un poco para decir que nuestro trabajo periodístico se cumplió en el sentido de buscar a todos los aludidos, incluyendo al IMSS, y que con los funcionarios del IMSS tuvimos un par de reuniones bastante extensas donde confrontamos información, voy a adelantar un poco la nota de mañana. En realidad, lo que yo tenía registrado, o lo que estaba registrado en Compranet para esta empresa, no eran 1.500 millones de pesos, sino 7.500 millones de pesos. Y resulta que el IMSS en estas conversaciones lo que dicen es que, uy, hubo un error de registro en Compranet. Sí, un error de registro de 4.500 millones de pesos, ¿no? Mañana vamos a explicar en qué consistieron esos errores y casualmente con este proveedor, ¿no? Y ellos dicen, no, eso no se pagó. Ok, digamos que si no se pagó, incluso que haya ese error de registro, ya sí es gravísimo en sí mismo, ¿no?
Y con este proveedor y con todo lo que estamos hablando, es la periodista Nayeli Roldán con este trabajo sobre el sistema de salud y las medicinas. Mañana es la siguiente entrega y van a seguir, ¿verdad?
Exactamente.
Pues si quieres date una vuelta la siguiente semana y seguimos con esto.
Muchas gracias, Gaby.
Me da dolor de estómago cada que hablamos de esto, lo tengo que decir. Sí. Gracias, Nayeli, te mando un abrazote, qué bueno que estás aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, Gaby, por el espacio y al auditorio. Tenemos que saber de esto para exigir cambios. Gracias, Gaby.
Vamos al cambio, no, al corte. Bueno, al cambio del corte. Vámonos.